hay golpes de suerte.
Golpes bajos.
Fallidos.
De gracia.
De pecho.
De Fausto.
De Roberto. Pero vamos a resolver este asunto a golpes.
Si tú quieres.
RCR presenta Golpe a Golpe.
¿Y el verso?
El verso se lo dejamos a la audiencia.
Golpe a golpe. ¿Cuánto
ese gallo
gana usted? ¿Cuánto gana usted mensualmente? ¿Cuánto ganaba hace 4 años? El cable que usted se está comiendo, ¿lo come crudo o le echa un poco por lo menos de sal? Aquí el problema que tiene nuestro ilustre presidente es que la gente se le va a revirar, no por el comunismo, sino porque sencillamente la gente quiere que le aumenten los sueldos un 40 y un 50%. Una enfermera gana 1.300.000 bolas en algunos sitios, ¿no? Entonces, el problema de los sueldos, hasta en la CBG, los mismos obreros que provocaron la salida de Techín, y eso es justicia poética, ahora están con el grito en el cielo, están alzados en Sidor. Y el presidente Sidor le dice, ustedes no se dan cuenta, no pueden luchar por sueldo, ustedes luchan por el socialismo, ustedes no importa el sueldo, hay cosas más importantes. Y parece que los obreros no creen eso, Roberto.
Bueno, los trabajadores están pagando las consecuencias de su propia decisión.
Sí.
Porque ellos le pidieron al presidente. Ayer yo vi un... ahora se llaman colectivos de trabajadores de una planta de no sé qué, no pude establecer,
pidiendo que
del estado Táchira,
sí,
pidiendo al presidente que intervenga. Parece que no terminan de escarmentar.
No, son plantas cerradas a veces.
Ahí están los obreros de las fábricas de las ensambladoras del vehículo Beneirán.
Sí.
Al parecer, por lo que dice nuestro amigo el periodista Damián Pratt,
sí.
Primero, que los iraníes se niegan a discutir los contratos colectivos que están vencidos desde hace más de 2 años. Es decir, ellos no hablan con la representación de los obreros. Y en segundo lugar...
ellos hablan con Chávez, hacen bien. O sea, ellos hablan directamente con Miraflores.
Entonces tendrá el presidente de convertirse, ¿verdad?, en el dirigente sindical de los trabajadores de Beneirán, que están recibiendo el pago del salario mínimo, sin ningún otro tipo de consideración.
No, es que ese problema...
Los profesores universitarios. Me dicen que hay profesores universitarios que cobran quincenalmente 300 bolívares.
Los profesores universitarios tienen poca capacidad de presión. Porque si se van a una huelga, el gobierno les da lo mismo que cierren esa universidad. Pero los trabajadores de CBG, los ciertos centros, tienen un poder de agitación enorme. Enorme.
Ahora,
y además son gente combativa.
Al final, ¿qué le importa a Chávez cerrar Sidor?
Sí le importa, depende, porque ¿tuviste lo que pasó en Londres ahora? La conmoción que hay. ¿Dónde entraste?
Ah, los estudiantes. Los estudiantes que le subieron
le subieron las tarifas, etcétera.
De 3.500 libras a 18.000,
sí, entonces,
derecho de estudio.
Entonces
la tarifa estudiantil.
Algo así, los estudiantes convocaron una manifestación. La policía dijo, bueno, no 100 policías, pues son estudiantes ingleses, gente civilizada, eso no hay problema. Los estudiantes han formado un revolico en el centro de Londres que se ha vuelto un problema gravísimo.
Bueno, esa es la flema británica.
Ahora, si hubiera actuado con la flema británica, la noticia estaría en el periódico.
Bueno, es que la flema británica moja, no moja, pero empapa.
No, es que la flema se la atragantó. Pero el efecto ha sido, o sea, esa protesta de los estudiantes ha sido evidentemente muy efectiva, ¿no?
Pero tú me decías a mí que los ingleses no protestaban. Hace poco te hablaba yo de las protestas en Francia.
Hace poco eso era cierto, pero ahora esto ocurrió. Estudiantes causan destrozos en sedes de conservadores. ¿Qué te parece?
Pero claro. Bueno, pero es que están apretando las tuercas. Es decir, aquí hay dos modelos para resolver el tema de la crisis económica. Uno, el estilo Obama, que es sacando dinero a la calle, a ver si con eso logra remediar los problemas de carácter social. Y el otro es cerrar la llave, ¿verdad? Bajar los gastos, reducir el déficit fiscal. Creo que en Inglaterra el déficit sobrepasa el 11% del PIB, una cosa asombrosa.
Bueno, pero la cosa es la siguiente.
Felipe González lo dice, nosotros estamos comiendo lo que no tenemos. Mientras en el Oriente, habla del Oriente, me imagino que se refiere fundamentalmente a China.
Asia, Tailandia, sí. China, Japón.
Tienen ahorros, ¿verdad? Para 2 generaciones, nosotros nos estamos comiendo los hígados.
Sí, pero la cuestión es la siguiente, que en este momento hay una reunión del G20 que es muy importante. Y en esa reunión, Estados Unidos fue con una tesis. Yo estoy emitiendo dinero, imprimiendo dinero, aunque no es exactamente eso, pero algo parecido, para que la economía crezca. Y si crece la economía, todo el mundo se beneficia. Pero el resto de los países, sobre todo Alemania y China, están enfrentados a Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere que haya una globalización intervenida. Es decir, la libertad de mercado es la siguiente. Usted puede tener un superávit de tanto, por arriba de eso no puede. Es como decirle a una empresa, usted puede ganar tanto, por arriba no puede. Y lógicamente Japón, no, China y Estados y Alemania, que son países exportadores, dicen no. Y hay una confrontación, el G20, que hace que la globalización va a tener cambios. Ahora, lo curioso es que ese debate, que es muy importante, en Venezuela Chávez lo interpreta de una forma tonta. Se está acabando el capitalismo. No, chicos, lo que en el debate mundial, Venezuela no interviene en nada.
No,
Venezuela no interviene en nada, no tiene importancia. Brasil sí.
Hay una certeza en medio de toda esta confusión, y es que el único sistema económico que funciona es el capitalismo.
Pero hay miles de capitalismos distintos.
Ah, bueno, entonces
hay miles de capitalismos.
Claro.
El capitalismo ha evolucionado y es una cosa en Suecia, es otra.
Pero
cosa
la economía de mercado es una constante. Es una certeza. Allí yo creo que no cabe la menor duda.
Pero tiene mil formas distintas.
Bueno, está el capitalismo alemán y japonés, que es un capitalismo hasta cierto punto colectivo. Está el capitalismo nórdico.
Suizo, que está muy próspero siempre.
Con sabor a chocolate. Está el capitalismo norteamericano, que es lo más parecido a lo que Chávez llama el capitalismo salvaje.
En este momento hay un conflicto. En ese conflicto tienen voz una serie de países, entre ellos Brasil, aunque la voz de Brasil es pequeña. Pero Venezuela, lo único que tiene es retórica. Chávez retórica y charlatanería.
Bueno, pero porque Chávez está ubicado en un pasado superado, es decir, esto es un anacronismo, esto es una...
Sí, pero hay algo peor que eso. Tú estás hablando de revolución y tú estás exportando...
Una excrescencia del pasado. Chávez es una cosa...
Pero una excrescencia. En el pasado, cuando se hacía eso, tú exportabas guerrilla al mundo entero y le caías a balazo a los ejércitos.
No, bueno, pero es que en el pasado la posición de Chávez no era del pasado. Era un presente vibrante y que tenía argumentos, y que tenía seguidores, y que tenía ejércitos.
Había gente peleando. En el pasado de esa posición había 20.000 desaparecidos en Argentina, había una guerra en Vietnam, había la Tricontinental.
Había una guerra fría.
Se vuelve una charlatanería en la cual todo es retórica. O sea, y entonces le dice a los trabajadores, señores, estamos construyendo el socialismo, acepten no ganar más, acepten ganar menos. Y los trabajadores... aparentemente no entienden, son egoístas los trabajadores. El hombre nuevo no ha aparecido en Venezuela. En Venezuela está el hombre viejo, el de siempre.
No, pues si en Cuba están buscándolo todavía, ahora lo están haciendo a través del capitalismo. ¿Sabes que la discusión que una parte de la discusión que hay sobre lo que ocurre en Cuba es si todo este proceso de reformas económicas forman parte de una estrategia a corto plazo al estilo de la nueva política económica de Lenin para salir del paso
y después retroceder?
No, o si se trata de reformas de carácter estructural dirigida a un cambio de modelo y de paradigma económico. La verdad es que yo ahí no sé qué. Es una buena pregunta en todo caso, ¿no?
Bueno, en Cuba ya se hizo eso. Lo hizo Fidel en el periodo especial.
Que antes del periodo especial.
Dio una serie de cuestiones, facilidad, y después retrocedió. Pero, sencillamente...
Ah, durante el periodo especial.
Sí, pero el punto es que Cuba económicamente...
Pero eso no funcionó.
Pero Cuba es intrascendente. Tú me dices, Cuba y Venezuela son intrascendentes. Es decir...
Ahora, tú sacas 500.000 personas a la calle y le dices, sí, bueno, ahora viene la propiedad privada. ¿Cómo hace esa gente para desarrollar actividad económica productiva sin capital?
No, eso hay
sin tecnología.
Casos y casos. Hay gente con gran iniciativa que se ponen de buhonero vendiendo en una esquina y hacen plata.
¿Vendiendo qué?
Cualquier cosa, papel viejo, se pone que barberos en las esquinas, que es lo que hay. Las barberías en Cuba están en la acera.
Bueno, ejemplo, porque es que el pelo no deja de crecer.
Una amiga mía llegó de la isla y trajo un periódico donde dice, condenado a prisión porque se le encontró una antena de DirecTV. O sea, alguien tenía una antena.
Claro.
Y por tener una antena, lo metieron preso.
Bueno, ¿y por matar una vaca? Casi que la pena de muerte.
Bueno, el caso es que Cuba no tiene peso. Usted hace
sí, pero lo que te quiero decir es que es inevitable,
sí,
a la hora de cambiar el sistema económico, convocar la inversión extranjera.
Sí, pero el caso de Cuba, Cuba puede seguir...
Y eso fue lo que se hizo en China.
Cuba puede seguir 30 años así, y es intrascendente.
Pero no va a haber cambio entonces.
No hay cambios en Cuba, no tiene trascendencia. Ahora, si China mañana dice, ¡ja!, tiene importancia. Si Brasil dice, ¡jo!, tiene importancia en Venezuela. Pero Cuba y Venezuela... Ah, hay otra cosa...
No, pero lo de Cuba tiene...
importancia moral.
Tiene un significado político, está...
simbólico.
¿Cómo no? Combólico más bien, Fausto.
Mira, hay otro dato. Hay un conflicto entre España y Venezuela. ¿Tú sabes quién está abrazado a España y abrazó a la canciller en un abrazo que fue excesivo? ¿Lo viste?
No.
Fue casi un jamoneo, con todo el respeto.
Es una palabra de los años 70.
No importa, jamón. Pero es verdad. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo, dime un sinónimo de jamoneo?
Toqueteo.
Magreo. Tú ves a Correa dándole un jamón a la canciller.
A Trinidad.
A Trinidad. Espectacular.
Bueno,
pero hay una razón.
Es que Trinidad forma parte de las tres divinas personas.
Pues entonces a las tres le dio un jamoneo. Entonces hay una razón. Que hay ecuatorianos que están comprando viviendas en España. Fíjate, él que Correa se ocupa de los ecuatorianos en el exterior. Y entonces él gestionó con este jamoneo que las hipotecas, o sea, los embargos, se los den en condiciones más favorables. Porque hay como 1 millón de ecuatorianos en España. Es gestionado que los trataran mejor, que no los deportaran, por ejemplo, no sé. El caso es que Correa, evidentemente, su postura difiere mucho de la de Chávez.
Bueno, porque es que son muchos los ecuatorianos en España. ¿Tú sabes quién es el culpable de esa presencia masiva de ecuatorianos allá?
¿Quién?
Aznar.
¿Por qué? Ah, porque lo preferían los negritos.
Bueno, a los negritos,
a los musulmanes. A los musulmanes.
Decía, mire, los ecuatorianos, con todo y ser indios, claro, eso no lo decía, pero era el sustrato del discurso, son cristianos.
Sí. Hablan español.
Hablan español.
Son trabajadores.
A la vuelta de dos generaciones...
Son españoles.
Ya se incorporan, se integran.
Y son trabajadores.
Y son trabajadores.
Trabajan mucho. Pero entonces... Eso, unido, fíjate, que en América Latina la declaración de Rangel Silva está teniendo repercusión en la prensa latinoamericana.
Oye, hasta el secretario general de la OEA dijo que era inaceptable.
Porque es muy escandaloso, o sea, la gente da golpe.
¿Y por qué no lo dijo cuando Chávez lo afirmó inicialmente?
No.
Era mucho más grave que lo dijera Chávez que lo dijera Rangel Silva.
No te puedo decir, pero el caso es que...
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no tuvo tanta repercusión lo que dijo Chávez.
Sí, pero esta declaración de un general es como alguien que diga, en ninguna parte del mundo la gente dice, voy a dar un golpe de Estado, ustedes tengan cuidado con quién anda la elección porque yo doy un golpe de Estado. Esas cosas no se dicen, se hacen, entre paréntesis. Este hombre dice eso en América Latina, donde en Argentina los golpes de Estado están frescos, fueron ayer, ¿no? En México, donde en este momento hay una guerra, en México el presidente Calderón ayer reconoció lo evidente, que hay una descomposición, que la guerra esa del narco se explica, porque el narcotráfico infiltró las instituciones, la policía, todo.
Claro.
O sea, ¿no? Por eso lo de Macle es tan grave. Macle es la infiltración del narcotráfico en la política en un nivel vital.
Es la demostración de que eso está ocurriendo.
Está ocurriendo.
Ahora, tú sabes que eso pone sobre el tapete la propuesta que han hecho gente tan disímil como García Márquez y Milton Friedman, ¿no?
Legalizar la droga.
Y que en estos días la volvió a proponer, o sea, la propuso de nuevo nada menos que Ernesto Samper.
Que es legalizar el consumo de droga, de marihuana por lo menos.
Yo creo que el problema de la marihuana no es tan grave. Yo creo que el problema fundamental es y lo que genera las drogas duras, sí, ¿no? Porque si tú legalizas el tráfico de cocaína, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le da valor económico a la...?
Sí, pero hay otra cosa. Si tú vuelves la política barata, ¿qué quiere decir eso? En Brasil, creo que en Colombia, los candidatos tienen derecho a espacios gratis en televisión. Espacios gratis. Entonces, ¿qué quiere decir? En este momento, la influencia del narcotráfico es tan grande que llega una campaña política y hace falta, de los pocos que pueden dar 100 millones de dólares son los narcotraficantes. Ahora, si tú vuelves la política cada vez más barata, más rápida, más eficiente, tú dices, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, no tiene ningún sentido que un político...
Pero acabas con la corrupción. ¿Eh? Acabas con la corrupción. Es decir, no hace falta...
La política barata, o sea, otra cosa, ¿por qué los partidos se hundieron en Venezuela? Se hundieron porque llegó un momento que estaban, dependían de sus grandes financiadores, es la verdad. Una política barata que dura la campaña un mes, que la televisión sea gratis, que haya igualdad de condiciones, que no haya cadenas, obviamente.
Sí, bueno, si hay cadenas,
igual, también sea, una cadena para la oposición.
Por cierto, yo estoy muy contento porque me sacaron en cadena.
Eso para ti es importante.
Claro, sobre todo para el libro que vamos a publicar ahora.
El libro que se llama Yo lo viví. La historia de un venezolano.
¿Sabes cómo tendría que verse?
Cerca el fin del comunismo y hay grandes similitudes entre el fin del comunismo en Rusia y lo que está ocurriendo.
¿Tú sabes que yo encontré el título ahora después que ya salió el libro?
No me digas eso. No lo digas entonces porque está horrible.
Este comunismo no me mató.
No, ese título es demasiado pintoresco. Yo lo viví, es el testimonio. Yo viví el fin del comunismo y el fin del comunismo se parece a lo que está pasando en Venezuela ahora. A comerciales.
Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM.
Chávez se tomó unas vacaciones en Cuba, ¿no?
Yo lo que quisiera haber estado presente en esa conversación de 4 horas entre Chávez y Fidel Castro. ¿Quién tú crees que habló más? ¿Tú crees que Chávez cayó a Fidel Castro? O Fidel Castro ahora, que está medio mudo, ¿no? Por la edad. O Fidel Castro se impuso y Chávez habló 5 minutos.
Afectuoso encuentro entre Fidel y Chávez, tituló Granma. ¿Qué te parece? Tremenda noticia. Afectuoso.
¿Tú sabes qué pasa? Que Chávez debe encantarle ir a Cuba. Porque él va a Cuba y lo tratan bien, es personaje. La entrevista que le hicieron en la televisión cubana, él parece una especie de estadista, parece, ¿cómo se llama? No sé, un estadista, Churchill hablando después de la Segunda Guerra Mundial.
Como un eso, pensador. ¿Eso quiere decir que aquí no lo tratan bien?
No sé. Pero
pues no, aquí no lo tratan, aquí hay prensa todavía crítica.
No, pero él goza un puyero. Iba a decir otra cosa, pero no, goza un puyero. Fuera de aquí. ¿Quién está en línea?
Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo, el doctor Orihuela.
Buenos días, Roberto, Fausto.
Doctor Orihuela.
¿Cómo está usted, amigo?
¿Qué le parece que van a mandar miles de médicos comunitarios a los hospitales? Bueno, y que se han ido 10.000 médicos de aquí.
Se han ido 10.000 de aquí, pero además se han ido un poco de cubanos también que están ya en Miami, que estos andan huyendo por los caminos verdes. Ahora, meter ese personal sin ninguna calificación, sin ninguna preparación, en el mundo más complejo que es el hospitalario, mira, eso va a ser un desastre, porque ahí lo que hay, vas a chocar no con catarro, ni con una uña en canal, vas a chocar con casos quirúrgicos graves, traumatismo, accidentes, piernas rotas, apendicitis, eso es verdaderamente serio. Eso es una aventura, pero de las grandes, en gran escala.
Pero había la tradición de que médicos que trabajan en clínicas también trabajaban en hospitales porque les daba una gran experiencia. Entonces, en hospitales a veces uno tenía la suerte que había un hospital que lo atendiera un médico de primera calidad, que cobraba por esa atención en una clínica, bueno, mucho más, ¿no?
Bueno, eso sigue ocurriendo, pero en mucho menor escala, porque después de tantos años de discurso descalificatorio del presidente, de que los médicos son traidores a la patria, son no sé qué cosa, sencillamente los médicos se cansaron de eso, porque no es que se han ido todos tampoco, aquí se han ido 2.000 médicos, 2.400 más o menos, de una planta muy grande que son alrededor de 60.000. Lo que ocurre es que ese médico que antes se tiraba sus 8 horas de trabajo en un hospital y su guardia cada 6 días y que se fajaba allí a resolver conflictos, ahora no lo hace, sencillamente se queda en su otro mundo. Y eso, por supuesto, ha descapitalizado desde el punto de vista humano a todos los hospitales casi simultáneamente en todo el país.
Ahora, el problema es el siguiente. Por un lado, hay un porcentaje relativamente importante de médicos que se están yendo. Por el otro, están metiendo profesionales que no tienen la formación requerida para atender este caso de cierta complejidad en los hospitales. Y en tercer lugar, están metiéndole la mano a las clínicas privadas. que de alguna manera lo hace a uno temer de que hay ya una especie de proceso hacia la estatización de la medicina en Venezuela. ¿Cómo queda la salud en esas condiciones?
Bueno, resultado final, desastre. Porque fíjate, el tamaño del sistema público de salud en Venezuela, de todo lo que maneja el gobierno, son en redondo unas 41.000 camas que están entre postradas, no utilizadas, subutilizadas o sencillamente ausentes una buena parte. El sistema privado de salud maneja 10.000 camas, un poquito menos. Si tú le quitas esas 9.000 y tantas, bueno, van a quedar en cero, porque ¿qué tiene que hacer el gobierno si tuviese el menor sentido común? Bueno, vale, resolver su problema con sus camas de su sistema de salud, que es enormemente grande, y hacerlo medianamente funcional.
¿Y por qué esas camas no están en funcionamiento?
Chico, porque ahí hay de todo, ahí hay desorden, hay burocracia, hay flojera, hay ignorancia, hay robadera, porque nadie me puede explicar a mí por qué Carrizo, si el gobierno es el principal empleador de los seguros, los seguros privados, porque esas llamadas HCM cubren a una enorme cantidad de funcionarios públicos y sus familiares. ¿Por qué no hay una negociación directa que acuerde los costos de los servicios? ¿Por qué es que eso no ocurre? Bueno, chicos, porque se roban los reales en comisiones, en traspasos de montos muy grandes de dinero, pues esas son pólizas enormemente grandes y no se ocupan de la gente. Al final, ¿quién paga? ¿Quién es? El pueblo.
Bueno, yo estaba leyendo ayer una información según la cual en la maternidad Concepción Palacios se acabaron las batas de papel. Entonces están utilizando bolsas de basura a las cuales abren tres huecos para meter la mano y las cabezas de los pacientes.
Correcto, correcto. Ahora, o sea, fíjate, una bata de papel de alguna manera es estéril. Esto no, esto es sencillamente, oye, un paliativo pero bastante dudoso. Ahora, eso pasa en toda Venezuela. En toda Venezuela hicieron un plan de recuperación de hospitales que ya eso tiene ya tres ministros para acá. O sea, que estamos hablando de tres años sucesivos. A eso le han metido, sin exagerarte, más de 1.400 millones de dólares, y todos se han perdido. Hasta ahora no han entregado ningún hospital completo, rehabilitado o reformado o acomodado, y dotado menos. Ahora esos sentados tendrán que ser investigados dónde están. Fíjate, ahorita andan con el cuento que van a limpiar el ministerio, que van a sacar la corrupción. Entonces resulta que la semana pasada, el viernes pasado, precisamente, agarran unos muchachos jóvenes de lo que se llamaba antes la División de Infraestructura, la que maneja, digamos, plata para rehabilitación física de los hospitales, y los llevaron presos a los tres. Ahora, esos muchachos están allí hace poco. Búsquense al que estaba hace tres años, ¿verdad?, que es el responsable principal, que era ministro y militar. Bueno, cuando yo lo vea preso, yo le creería un poquito. A uno que sacaron de un instituto importante hace también 4 o 5 días, el hombre amaneció, ¿sabe dónde? En Basilea, Suiza. No lo va a agarrar más nunca. Bueno, ¿y entonces cómo es eso?
Bueno, en Basilea hay buenas cuentas. La gente va a Basilea a ver sus cuentas, ¿no?
Parece que van a chequear los números cifrados. Ahora, ¿qué, chico, qué mamá eres gallo es esa? Pero no puede ser que tú estés con ese cuento, ¿verdad? Que mira, la gente le está diciendo al gobierno, por favor, gobierno, no me cuide, no me salves. Porque efectivamente esa salvación que le están ofreciendo es el desastre final. Si tú acabas con este pedacito, que es el que está rindiendo, el que está actuando, digamos, casi a plena máquina, bueno, te vas a quedar sin chivo y sin mecate. Y la consecuencia va a ser que lo vea claramente el gobierno, mucho peor de lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, que se atengan a las consecuencias, como dicen en mi pueblo.
Ahora, la incapacidad para haber erigido un sistema nacional de salud que funcione obedece a un problema de modelo, es decir, resulta imposible ya que el Estado asuma las funciones de la prestación de servicios de salud dignos, porque su propia naturaleza se lo impide, o es que este gobierno está ineficiente que no puede hacerlo.
Hay las dos cosas. La ineficiencia es muy grande y la incapacidad, y por supuesto, pues, tres ministros militares, uno tras de otro, uno piloto, el otro no sé qué cosa, el otro creo que era escritor, bueno, y el otro lo pusieron porque que se parece a Zamora, imagínate tú semejante argumento. Bueno, esos son ya 4 años, ¿vale?, de desorden absoluto. Pero además, desde el punto de vista conceptual, del concepto, cuando tú aplicas ese concepto de que tú le vas a, que eres Hood Robin, le quitas a los pobres para darle a los ricos, a los ricos estos boliburgueses, bueno, eso sencillamente lo que es un sistema perverso, totalmente lleno de corrupción de la cabeza a los pies. Eso no puede avanzar en ninguna dirección. Ahí no hay pulcritud, ahí no hay ética.
Un gobierno de oposición, Rafael, ¿qué tendría que hacer con la salud? ¿Dejarla en manos de las clínicas privadas, que parece, como tú dices, es lo único que funciona, o sería posible establecer un servicio nacional de salud como Dios manda?
tendría que empantalonarse, ¿verdad?, con los recursos que tiene, que desafortunadamente a lo mejor no van a hacer mucho cuando este gobierno no existe, pero en estos años ha sido mucho dinero, y rehabilitar sus hospitales. Mira, el gobierno se empeñó en acabar la red que construyeron durante 40 años otros, ¿verdad?, que es tan buena que ha aguantado hasta este gobierno, porque se han caído apenas uno o dos edificios a lo largo de estos 10 años. Se empeñó en acabarla, en destruirla para producir la nueva red, el nuevo hombre, el nuevo, la nueva moral. Bueno, y resulta que eso no sirve para nada. Entonces, por supuesto, si tú te fajas a rehabilitar lo que tiene, que por cierto son buenas estructuras de muy buena calidad, mira, tú levantas eso en 6 meses, un año. Ahora, no te cobas los reales, no te los cobas todo. ¿Qué es lo que ha venido pasando con eso?
Ahora, el problema de los hospitales, que además se puede extender a los demás servicios públicos, es cómo los mantiene. O sea, depende de un presupuesto.
Claro, depende de que tú gastes los dinero adecuadamente. Mira, tú te vas a rehabilitar esa red en escala nacional, que son 340 hospitales grandes y más o menos unos 4.000 ambulatorios, y tú eso lo haces en 2 años, y te vas a hacerlo. Mira, si tú operas a tus pacientes, digamos, la gente sin recursos, en los hospitales del Estado, y tú acondicionas eso, tú te ahorras un dineral, que lo estás malbaratando ahorita, porque ¿por qué es que tienes que mandar a la gente para las clínicas privadas? Bueno, porque tus hospitales no sirven. Bueno, chicos, rehabilítalo. Yo le he propuesto una cosa muy sencilla. Mira, ok, negocien ustedes entre ustedes. Estado, gobierno, negocien con las propias prestadoras de servicios, las empresas de seguro. Bueno, muy simple, agárrame los hospitales grandes, que son 40 en Venezuela, no agarres todas las camas, agarra 100 camas apenas de las 1000 de ese hospital y acomódalas, ponlas en perfecto estado y negocia para que entonces tú atiendas y cubra con las pólizas de tuyas mismas y te ahorras una fortuna. Pero estos son incapaces hasta de eso, porque si tú haces eso, tú le quitas el negocio, que es la robadera y la comisionadera, eso es todo.
Sí, pero también hay un problema, que el gobierno, por ejemplo, da los contratos de HCM, ¿no? Y entonces los empleados públicos, con esos contratos, tienen derecho a ir a las clínicas privadas, y obviamente prefieren las clínicas privadas. ¿Tú crees que mañana tú le vas a poder quitar los HCM a los empleados públicos?
No, no se lo quite, pero ofrécele el servicio hospitalario de primera. Mira, lo cuento muchas veces, el Hospital Universitario de Caracas era mucho mejor que la mejor clínica de Caracas hace 25 años atrás, ¿vale? Entonces, por supuesto, la gente, mira, mi mamá se operó 2 veces y toda la gente era casi como lo máximo ir para el clínico a operarse. Ahora, ¿por qué eso degeneró en este estado de abandono total? Bueno, porque estos son unos dejados, estos son una mugre caminando, chicos, ese es el problema.
¿Cómo es la expresión? Una mugre caminando.
Una mugre que anda.
Patentiza esa expresión, que es muy buena. Patentízala. Pide derecho de autor.
Si no se puede, ¿vale? Es que estos son demasiado. Entonces, Chávez, por favor, no me salves más, porque lo están acabando con el país.
Pero ellos están construyendo al hombre nuevo, quizás esté surgiendo el hombre nuevo. El hombre nuevo es un tipo enfermo, es un tipo sencillamente Matito, ladrón.
Con bilharzia, con mal de chaga, tiene todas las enfermedades posibles.
Pero es totalmente nuevo, es nuevo.
Bueno, ayer el informe de la Academia de la Medicina, incluido en el informe general sobre la situación del país de todas las demás academias, señalaba que hay un brote de toda esa cantidad de enfermedades y de epidemias que ya habían sido superadas en el país.
Absolutamente, por donde tú metas el ojo te aparece una enfermedad, te aparece un brote. Mira, estos se la pasan hablando paja, que defienden a los indios, ¿verdad? Resulta que el brote más severo de paludismo ahorita está con los Yanomami, y fueron unos misioneros alemanes que están metidos en ese monte ayudando como pueden a la gente, que llegaron para Caracas, llegaron todos rajuñados a Caracas para echar el cuento. 77 muertos, después dijeron, no, que son 27, pues entonces empiezan a recortar y a rebanar la realidad, y después no son 17, una comisión que fue, chico, pero que sea un muerto, esos señores, eso es como tener, uy, una cosa que tú tienes que cuidarle, porque eso no se defienden solo, y se les mueren en la cara, porque son un poco flojos y de negligentes.
Bueno, y la mortalidad infantil parece que ha aumentado de manera notable las informaciones.
Un aumento de 12%, y te advierto, se acaba de consolidar y se va a publicar el libro que llaman de mortalidad anual. Vamos por el 2008, eso está atrasado, pero en el 2008, que el gobierno se ufanó que la mortalidad infantil estaba en 12, que es una cifra, digamos, X, que se determina por un procedimiento, eso está por encima de 15. O sea, que además meten embuste, maquillan la cifra. Oye, así no se puede hacer nada, porque borran los boletines epidemiológicos, no los publican, entonces, ¿cómo la gente se entera de lo que está pasando? Bueno, eso es lo que estamos viviendo, la consecuencia de un atajo de piratas gobernando la salud en Venezuela, y de paso ustedes militares uno tras otro, que lo que son profesiones ajenas.
¿Y por qué escogen militares?
No, pero ahora hay una doctora, una médica, ¿no?
Médico y militar, y yo creo que estudiosa, fue mi alumna, la conozco, tiene buena voluntad. El problema es que la dejen trabajar, porque el problema allí no es no robar, esa es una parte, es no dejarse robar tampoco. Ahora, ¿por qué militares? Mira, porque, bueno, resulta que es más sencillo, ¿verdad? Ellos creen que van a...
Oye, no será sencillamente que Chávez no conocía el país. O sea, Chávez es ADECO, un presidente llegaba y tenía un plantel de médicos, de economistas, bueno o malo, pero los tenía, y gente con experiencia administrativa, el ejemplo es el metro, ¿no? Entonces era la tragedia que Chávez creyó de verdad que en el ejército había una reserva intelectual y gerencial de primera.
Yo creo que sí, y además él cree que él sabe, que es lo más grave también, ¿no? Tú no ves cuando empiezan a decir sandeces en
esos programas. Y pontificar, y si hacemos esto y hacemos lo otro, vamos a exportar chocolate a Bielorrusia.
Bueno, pura loquera, una detrás de otra. Mira, esto, bueno, tú quizás sepas más que yo de la materia, esto, la evolución de esto en el tiempo es muy parecida a la evolución de Cuba, de Fidel Castro y su loquera, que acabó con un país totalmente en 40 años, eso es todo.
Pero siguió gobernando.
Pero la diferencia es que en Cuba había por lo menos una especie de... Hubo una gesta militar al principio y Cuba tenía una acción militar en el mundo entero, ¿no? En Cuba se disparaba a tiro y la retórica estaba compensada por... No compensada, la retórica estaba acompañada por ese ruido, ¿no? Aquí es puro ruido. Y el heroísmo es...
Oye, pero agradece que aquí no hubo paredón, porque si no, imagínate.
Bueno, no ha habido porque no han podido, porque hay un loco anda por ahí suelto disparándole a la gente en la calle. El asunto es que hay una sociedad también que, bueno, que resiste y hasta ahora ha resistido con mediano éxito esta pile loco. Pero ellos quisieran que fuera como en Cuba, igualito. Ahora no se dan cuenta, ellos no visitan Cuba, ellos no la ven desde el aire, no la ven... Mira, La Habana parece que la bombardearon ayer. Aquel que dice que hay un edificio diario. Eso es una ruina total. Ahora, si tú crees que eso es bueno, perfecto, síguelo defendiendo, pero vete para allá más bien.
Pero allá está y tiene una semana.
Estuvo hablando 4 horas con Fidel Castro. ¿Quién tú crees que habló más, Chávez o Fidel Castro?
No, yo creo que le ganó Fidel, pero fíjate, esa habladera allá, justamente porque él allá se siente bien.
Eso que estamos diciendo nosotros.
Claro, se siente un estadista, se siente, caramba, un pensador universal.
Y lo entrevistan como un pensador.
Sí, y un poco de vivo, facturando con la maquinita prendida, convenio tal. Más nada. Los cubanos lo que están es chuleando a Venezuela. Lamentablemente se dan chulia los venezolanos que están gobernando, eso es todo.
Julio César en la Galia.
¿Cómo Julio César en la Galia? ¿Qué es eso?
¿Sí? Bueno, visita los dominios imperiales.
Ah, sí.
O sea, es el procónsul. Bueno, Julio César estaba instalado en las Galias.
Sí,
¿no?
Pero a mí me parece que Chávez en Cuba lo pasa muy bien. Porque
se
él está.
Se siente bien,
lo aplauden, todo el mundo lo elogia.
Es que no hay prensa crítica.
Habla frente al Partido Comunista, a los delegados.
Tú puedes prender el televisor que no te consigues.
No, me hacen una entrevista especial donde él habla de la economía mundial, de la globalización, del hombre nuevo. Él habla de temas y
nadie le lleva la contraria.
Lo trata como un pensador.
Así es. Se siente muy bien, se siente a gusto, pues bueno, así será, pero pues debería quedarse más tiempo, para ver si nos dan otro chance para recuperar el país.
Bueno, quédate, Chávez.
Chávez, no te vayas.
No te vayas, ya.
No te vengas.
No te vengas, mejor. Oye, no te vengas, tiene varios significados.
¿Por qué?
No sé. Bueno, vamos a comerciales, te mantienes ahí.
Ok.
Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es golpe a golpe.
Doctor Orihuela, ¿usted sigue ahí?
Sí, cómo no.
Mira, un cambio de velocidad. Uh-huh. Hablemos de política.
Bueno, dígame.
Tiene que haber primarias, pero hay varias tesis. Hay gente que dice que la primaria deben ser en el primer semestre del próximo año, en el segundo semestre o en el 2002. ¿Qué tú piensas del tema de las primarias?
Bueno, yo creo que deben hacerse por estas circunstancias que estamos viviendo, de que, bueno, obviamente se han ido estableciendo, instalando la primaria como una necesidad. Ahora, yo pienso que deben ser tardíamente, hacia fin del año que viene, y no coger el 12 en primaria, porque esos procesos pueden alargarse. Yo diría que el último trimestre, el año que viene, es suficiente y necesario para que haya, digamos, tiempo también para preparar una campaña, que además es la campaña admirable, la que viene de lado y lado. El gobierno está consciente de su debilidad, que puede perder las elecciones.
Pero hay un punto en la oposición.
Bueno, ya están hablando de que van a suspender las elecciones en el estado Zulia.
Sí, sí, no, es que ellos andan viendo a ver cómo hacen para arrebatar. Lo que pasa es que ya tienen al pueblo montado encima y allá se les complica todo, ¿te das cuenta? Pero ellos van a intentar hacer todo lo posible por despejar su camino, cosa que la tienen bastante oscura, bastante difícil.
Ahora fíjate, en la oposición va a haber varios candidatos. Sí. No va a haber dos, puede ser que haya cuatro o cinco candidatos, ¿no? No puede ocurrir que el ganador de esas primarias no tenga una mayoría absoluta.
Fíjate, a mí me preocupa de lo que se ha planteado hasta ahora con esta primaria, es un poco esa tesis de que vas a crear dos grandes bloques nuevamente de pensamiento, o sea, que la gente se alinee si eso sea demócrata o sea demócrata cristiana. Yo creo que eso es malo, es negativo, eso estimula una confrontación innecesaria entre las partes que forman el todo opositor hoy, que va a generar todos esos viejos reflejos, que si ADECO no vota por Copellano, que no sé qué cosa. Yo creo que la flotación debe ser de todos por igual, independientemente de su condición ideológica.
¿Pero quién está hablando de eso, de esa...?
Bueno, le he oído a varios dirigentes esa tesis, de que primero se forma, digamos, el bloque socialdemócrata y escogen su precandidato, digamos así, para después ir al otro lado. Pero
entonces son elecciones constantes, primarias de partido, primarias de bloque.
Es una tontería eso. Realmente sí. Yo creo que a mí no me importaría, a mi oposición, yo que creo que es que se trata de que el país se enrumbe, no me importaría que el candidato tenga una determinada condición ideológica. Yo no creo que eso tenga ninguna razón de veto, ¿no? ¿Verdad? Y me parece que es malo, que es un precedente que puede complicar el proceso de la primaria hacia buscar ese candidato.
Además, ¿qué diferencia frente a la situación que vive el país y sobre lo que se tiene que hacer puede haber entre un demócrata cristiano y un socialdemócrata?
Yo creo que ninguna. Y luego, fíjate, eso incluso dificulta escoger también el mejor, porque el mejor no solamente es el que tenga más respaldo de un partido, de dos, de tres, tiene que tener condiciones particulares, unas características de liderazgo, de sabiduría frente a la percepción del país, de cómo lo ven a él también como candidato. Yo creo que eso es lo más importante en este periodo y en esta elección que viene. Y me parece que buscar esas virtudes propia, digamos, la fuerza propia del candidato para confrontar con el otro lado. Yo creo que eso es lo más importante y lo demás debe estar rodeándolo, digamos, sumando. Me parece que eso es una tesis medio complicada y
pero
creo
fíjate,
que es necesaria.
Un hombre sabio y un hombre popular, eso es muy difícil. Es
complicado, ¿viste?
Bueno, no es fácil, pero yo creo que hay en Venezuela, hay digamos, un stock, un almacén de cinco o seis dirigentes que yo creo que llenan esos requisitos.
¿Por qué no los nombras para que nos den unas luces?
Mira, yo creo lo siguiente, fíjate, en el caso de lo que sería la opción precandidatural de los llamados gobernadores, que obviamente existe como tal, yo creo que todos esos muchachos son buenos y son capaces y son consistentes. Quizás allí el defecto sea, bueno, la menos experiencia, lo poco confrontacional con quien sabemos que vamos a pelear, que es un toro suelto en la calle. O sea, que creo que esos grupos, tú coges a Pablo Pérez, tú coges a Pérez Viva, a Capriles, a Antonio, todos creo que son buenos los actuales. Ahora, también fuera de ese rango hay otra figura que han estado presentes en la lucha política de estos últimos años y creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo diría que de ellos el más relevante es Osvaldo Álvarez Pan, creo que tiene digamos, los papeles en regla, ¿no? Y una probada virtud de confrontación, de discurso, tiene autoridad frente al país. Entonces, por supuesto, eso va a depender de cómo evolucione. Lo que pasa es que yo creo que a mí no me disgustaría que fuese un candidato que apareciese, yo lo voy a respaldar. Tienes luego en el campo socialdemócrata, fuera de esa condición de gobernadores, tienes a Henry Ramos, que es secretario general de un partido importante, que se recuperó mucho, que sacó bastantes votos. Tienes a propio Julio Borges. O sea, yo creo que tenemos en el almacén suficiente material.
Pero mira, no había que pensar más allá. Uno ve en el caso de Chile, que la Concertación, aparte de escoger un candidato, planteó como una idea de cómo iba a ser la lucha política, de cómo se iba a compensar, de cómo iban a ser los gobiernos, hasta de coalición, de qué es lo que se iba a conservar. Es decir, bueno, más allá de derrotar a Chávez, no hay que plantear algo.
Eso no fue el pacto de punto fijo también.
No, fíjate, yo creo que sí, yo creo que alrededor de la figura que se escoja debe estar un programa mínimo de acción dirigido, yo lo llamaría a la refundación institucional del país, que es lo que está totalmente...
Pero concreto, o sea, no es un programa...
No, concreto. No un libro. un programa mínimo.
¿Qué se va a hacer con las misiones, por ejemplo? ¿Qué se va a hacer con los programas sociales? ¿Qué se va a hacer con los otros partidos? ¿Es un gobierno de coalición? ¿Qué se va a hacer?
No, incluso, fíjate, detalles como este que son de grueso tenor. ¿Qué va a hacer con la política de vivienda? ¿Cómo es que va a tratar ese problema? ¿Qué va a hacer con los hospitales que tienen un desastre frente a los ojos?
¿Qué va a hacer con los empresarios? ¿Qué va a hacer con las empresas estatizadas?
¿Qué va a hacer con los sindicatos?
¿Vas a privatizarlo todo?
Yo estoy de acuerdo, mira, en que debe presentarse un documento pequeño, de que la gente lo comprenda con facilidad.
O sea, no un programa de 40 páginas.
No, que la gente se siente identificada con cada aspecto de ese programa.
Que no hay vuelta al pasado, y el pasado es lo actual y lo anterior. No hay vuelta al pasado, es hacia
eso
el futuro.
Eso es correcto, estoy de acuerdo. Lo que no quiere decir que no aparezca alguien como precandidato.
No.
Porque, fíjate, hay detalles, ¿no?
Sí,
no.
Ramos Alup es un tipo aceptable, pero no quiere decir que se vuelva.
No, creo que Velázquez también, que viene el Poncho de ganar su diputación, sí. Que es un líder importante, como también creo mucho lo de Osvaldo. Yo creo que hay, tenemos material humano. Ahora, sin ideas de gobierno y sin propuestas capaces de cautivar a la sociedad para una nueva vida...
¿Qué se va a hacer con la corrupción? ¿Se va a olvidar la corrupción como se hacía?
Hay que ser implacable, inflexible.
Implacable con los nuevos gobernantes también.
Claro, con los nuevos gobernantes, y además pararse en las leyes, porque no se trata de perseguir a la gente por el gusto y buscar culpa. No. Hay suficientes herramientas jurídicas para castigar a los culpables de corrupción, y pruebas habrán, te digo, porque...
Pero leyes flexibles, porque tú haces leyes, aquí las leyes en el pasado a veces muchas veces están engorrosas, que el juicio demoraba años y nadie...
No se castigaba. Ustedes lo que están proponiendo es una suerte de casa de brujas, entonces...
No, casa de ladrones, ¿qué brujas? Casa de ladrones, no son brujas.
Pero que no haya impunidad frente a ese problema, porque eso le ha hecho mucho daño al país. Fíjate que esto se hace en los locos, y lo que hacen es sacar a la gente, y le echan tierra al sucio, ¿no? Lo tapan y siguen. Y fíjate la cantidad de casos que han habido hasta ahora, que no hay ni juicio ni nada. Ahí está el caso de los alimentos podridos. Entonces hay tres chinitos de recado, y los militares que están haciendo negocios, y lo de los puertos, y los cubanos, y toda aquella cadena de ladrones. Pues, alguien tiene que encontrarlo, porque ellos están ahí, ellos se han ido.
Mira, sí. Tengo que leer un mensaje que me llegó aquí.
Uh-huh. A ver, mensaje a pro...
No te asustes, no, es contigo.
¿Conmigo? Ay, Dios, sí. No lo leas entonces, es un tipo atacándome, seguro que...
Dice, hola, buenos días, Fausto amaneció erótico, yo no sé por qué...
Erótico, amanecía errático, imagino, ¿será que se equivocó el hombre? Erótico. No, pero eso es un gran elogio, dile que muchas gracias.
No sé,
mándale las gracias, mándale las gracias.
Está escuchando.
No, mándale las gracias.
Pero lo erótico no es errático.
No, si me dice que amanecía erótico es maravilloso.
No, yo me imagino por aquello de Fidel y Chávez, ¿no?
¿Quién habla más?
Tú dijiste a Chávez, no te vengas.
Ah, no, eso pues lo dijiste tú. ¿Quién habló más en esa conversación? Fidel con esa voz así, o Chávez, que agarra un tema y está media hora.
¿Tú no te das cuenta que cuando Chávez regresa de Cuba viene hablando así, un poco como a lo cubano?
Porque Chávez trata de caer bien en Cuba, y aquí trata de caer mal.
No, yo creo que es que se solapan las personalidades.
Bueno, Orihuela, ¿tú conociste a Chávez personalmente?
No, chicos, lamentablemente no, para saludarlos, porque de verdad que es algo... Yo estoy impresionado con la capacidad de ilusión que se puede hacer un pueblo con alguien sin ninguna preparación, porque eso fue lo que pasó. Aquí se enamoró de Chávez todo el mundo.
Porque bueno, él vende ilusiones, siempre ese haremos y tal cosa. Él es un gran vendedor de ilusiones.
Mi puro sueño, y ahí estamos viviendo las consecuencias de esos sueños, que resultó que se transformaron en pesadillas.
Bueno, con ese final, trágico, nos despedimos.
Bueno, Orihuela.
Bueno, amigo, saludos.
Saludos, chao.
RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.pe.